Mi carrera académica o mi interés intelectual empezó por la filosofía. Durante muchos años me dediqué a trabajar en temas de filosofía menos vinculados a la filosofía política y más vinculados a la filosofía epistemológica. Trabajé en Kant por muchos años y pero simultáneamente, mientras estaba dedicado a hacer estas lecturas como muy ortodoxas en cierto sentido de la filosofía, tuve al lado siempre grandes intereses por la literatura y grandes intereses por la filosofía política y por el psicoanálisis y por el cine. Lo que hacía más al lado de lo que era mi vida académica más ortodoxa se fue tomando el resto del espacio y en un momento dado realmente me dediqué a mucho más a trabajar, dejé a un lado el interés más epistemológico en la filosofía que después resurgió en otros espacios de mi formación y de mi carrera académica, pero por un buen número de años me dediqué a trabajar en filosofía política y posteriormente en filosofía en temas jurídicos. Todo esto con un interés profundo en la manera como los modelos culturales, la literatura, el cine, pues sobre todo la literatura y el cine. Y hasta cierto nivel la música, pero nunca he hecho, digamos, un trabajo más académico con la música, pero con la literatura y el cine, como esas dos expresiones realmente influían sobre la formación de modelos culturales y construcción de la subjetividad. Eso, digamos, fue como una especie de gasolina que me llevó a pensar el tema de lo jurídico. El tema de los problemas de justicia en un sentido más amplio que desde el punto de vista moderno de un sujeto abstracto, universal, y me sitúo más en el punto de la pregunta exacta por los espacios de justicia en grupos que no habían estado tradicionalmente representados en estas imágenes abstractas de la subjetividad. Eso, digamos, en cierta manera se vio reflejado cuando me acerqué a los temas jurídicos desde el punto de vista feminista. De ahí, digamos, tomé la decisión de moverme desde la filosofía pura hacia otros espacios más de las ciencias sociales. Tuve como un cambio académico también, o sea, de trabajar en una facultad de filosofía me moví a trabajar a una facultad de derecho y también me puse a estudiar un poco de criminología y a preocuparme por el problema de la justicia social y a preocuparme por el problema de cómo el derecho y la filosofía jurídica y la filosofía política se aproximaban al problema. En mis primeros años, concretamente del papel de las mujeres y de los espacios de discriminación y de igualdad para las mujeres. Entonces, digamos que mi entrada al tema del LGBT o de las sexualidades diversas siempre tengo muchas, digamos, nunca sé muy bien cómo afirmar este tipo de espacios, porque cuando uno habla de sexualidades diversas, se está pensando como que hay algo que es la normativo todavía y no quisiera referirme así a lo que hacemos. Yo creo que tiene que ver con una pluralidad de formas de la sexualidad, pero en el momento en que yo empecé a plantear o acercarme a estos espacios, realmente lo hice incluso empezando una maestría en estudios de género y teoría feminista. Y fue realmente ese movimiento desde haber estudiado el problema de las mujeres y la justicia de las mujeres y el derecho de las mujeres y el tema de la discriminación que tomé la decisión de hacer una educación formal en temas de género y teoría feminista. Y ahí me fui a Nueva York y en Nueva York realmente esto se abrió en toda su plenitud.
¿Puedes explicar en qué momento empiezas a pensar en términos de hacer una relación entre la justicia y la sexualidad, pero no exclusivamente de las mujeres como grupo, sino de una sexualidad homosexual?
Sí, realmente el primer momento definitivamente fue cuando yo llegué a Nueva York y empecé a hacer cuando empecé a leer. Empecé a leer y empecé a ver los límites de las políticas identitarias, realmente. Cuando empecé a leer y me di cuenta que a pesar de la importancia que ha tenido históricamente en ciertos momentos y en ciertas geografías la afirmación de ciertas identidades, desde el punto de vista teórico me parecía limitado.
¿Cuáles son esos límites que consideras tú tienen las políticas identitarias?
Es realmente plantear la idea de que cuando uno afirma una identidad siempre queda algo excluido y que la pregunta por la justicia tiene que ser la pregunta por lo que siempre queda excluido en los inevitables procesos de afirmación. Eso es lo que de cierta manera yo aprendí de la deconstrucción, es lo que aprendí de la lectura de Judith Butler, es lo que aprendí, digamos, es la manera como metodológicamente me muevo en mi trabajo, que es reconocer lo que Spivak, por ejemplo, llama la paradoja de las identidades, que es que desde el punto de vista de la construcción de ideales políticos, las identidades en algunos momentos y realidades políticas, las identidades son necesarias, pero que cada vez que uno afirma algo de manera positiva, algo queda por fuera. Y eso que queda por fuera muchas veces es lo que es, no es algo que necesariamente requiere afirmarse de una manera absoluta, sino que lo que vale la pena en ese proceso es la pregunta, porque la pregunta hace evidente el problema de la injusticia, el problema del otro que se quedó por fuera.
¿Se podría decir generalmente que los modelos políticos que se han utilizado para avanzar las causas de las minorías sexuales han estado enraizados en estas políticas identitarias? ¿Cómo te acercas tú a este tipo de política, digamos, oficial de las organizaciones LGBT internacionales en relación a la justicia? Porque parecería ser que la justicia en ese sentido es una justicia siempre normativa y heterosexual. Y no se cuestionan los límites de la justicia desde otra perspectiva. ¿Cómo te relacionas tú, digamos, teóricamente a ese tema de la exclusión de esos sistemas establecidos?
Bueno, esto no lo digo yo, pero ya lo ha dicho Judith Butler en otras ocasiones. Digamos, hay una aproximación estratégica en ciertos sentidos. Porque, digamos, yo me aproximo como activista también, porque tú sabes, yo he estado vinculada a Colombia Diversa por los últimos 5 años de mi vida, en un trabajo muy intenso de muchos y de mucho apoyo y de mucho interés por los procesos de reconocimiento de los derechos en Colombia. La manera como yo me aproximo a esto es de la siguiente forma. Yo creo que la gente tiene que tener las opciones, porque creo que cuando uno vive en un país donde los derechos no son compartidos de la misma forma, sin embargo, necesitados de la misma forma. Tenemos el lujo y los privilegios de tener un argumento teórico para pelear por la deconstrucción de las identidades, muchas veces no necesitamos el derecho inmediato. Es mucho más fácil decir que uno no está de acuerdo con el matrimonio gay porque el matrimonio es una institución que repite una cosa tradicional cuando tú no necesitas el seguro médico, ni proteger a tus hijos, ni las visas, porque los tienes solucionado porque tienes otros privilegios. Entonces, yo siempre pienso en eso, yo siempre pienso, digamos, ¿cuál es el alcance de mi posición política en cada momento? ¿Y qué puedo hacer para asegurarme que mi posición política no haga repetir una forma de injusticia, pero tampoco se genere una forma de injusticia? El matrimonio genera una serie de derechos individuales que son válidos y que son necesarios para gente que no tiene otros privilegios. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que la gente tiene que poder tener la opción. Eso puede, digamos, generar una repetición del matrimonio, puede generar una, ¿cómo te diría esto? Puede generar una sociedad que en lugar de transformarse radicalmente, se mueva con formas que van a seguir siendo injustas para muchos, como el hecho de tener derechos individuales solo a través del matrimonio, ciertos derechos individuales solo a través del matrimonio. Pero como el espacio de transformación radical no se ve tan cercano, yo creo que hay que trabajar estratégicamente porque la gente que lo quiera lo pueda ejercer y la gente que lo necesite lo pueda ejercer.
Una de las críticas que ha sido muy presente en este proyecto viene, digamos, de una izquierda queer, una izquierda que le interesa las transformaciones sistémicas, digamos, más
Radicales,
radicales.
sí.
Pero hay algo que me interesa es, digamos, que ellos han siempre enfatizado el tema de el hablar de que el matrimonio le genera a uno una serie de beneficios. Y dicen, sí, es verdad, pero se los genera a cierta clase social que generalmente es una clase social media, de personas blancas, pero estas leyes en sí no van a solucionarle la vida a las minorías raciales, a las personas que, aunque se casen, no tendrán acceso a los derechos de salud, al seguro social, porque simplemente la pareja tampoco la tiene.
Sí,
Entonces
desde luego.
lo que ven ellos es como una oportunidad en esa crítica desde una perspectiva queer de hacer un activismo de solidaridad, ¿no? Y de cuestionar, no desde una forma utópica o teórica, sino realmente desde una militancia, cuáles son esos límites de exclusión, si quieres.
Sí, esos límites de discriminación.
De discriminación, exacto.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, el punto, pero eso, digamos, sería una crítica que, como tú muy bien lo dices, es solidaria con otras formas de discriminación de clase y formas de discriminación. Realmente, yo creo que la teoría queer lo que tiene fascinante es que es fundamentalmente una crítica al capitalismo, si uno lo quiere. Es una crítica al ordenamiento, a la redistribución de recursos que el capitalismo ha generado y que se ha, digamos, afincado que se ha afincado en la afirmación de identidades como identidades de víctimas. Wendy Brown lo ha escrito maravillosamente en States of Injury. Butler también ha desarrollado múltiples espacios a partir de eso. Y yo estoy de acuerdo, la teoría queer, digamos, en sus alcances más grandes, tendría que ser una reinversión de los valores del capitalismo. Digamos, en los valores del capitalismo, en la medida en que la sexualidad se vuelve un spa, la sexualidad no reconocida se vuelve un espacio de privilegio fácilmente en los espacios capitalistas. Si usted tiene el poder y se puede borrar cualquier otro espacio de discriminación. Creo que esa es una crítica que acepto, pero es una crítica que acepto en una lectura muy localizada. En países muy específicos. Es decir, yo creo que no es lo mismo, y eso, digamos, yo creo que no es lo mismo la crítica profunda que hace, por ejemplo, Beatriz de todos este de la digamos de las políticas identitarias en Europa y en Estados Unidos, que lo que uno podría hacer en ciertos espacios en Latinoamérica. En donde realmente, digamos, el problema de la sexualidad no es ni de lejos el problema mayor de discriminación y de marginalización y de exclusión de la gente. Hay momentos en donde pasa, pero no es el fundamental. A mi manera de ver, el problema fundamental es un problema de distribución de recursos y que va desde luego a generar espacios de reconocimiento, pero yo creo específicamente en Colombia, yo creo que si uno tiene las condiciones económicas, la raza y la orientación sexual no se borran completamente, puede que haya un techo de cristal en otros sentidos, pero son espacios mucho más manejables. Y cualquiera que tenga un privilegio de clase, ya sea económico o de capital social y cultural, va a estar de acuerdo conmigo. Porque es lo que hemos vivido, o sea, Yo no, yo soy una persona que he estado fuera del closet en espacios que se consideran de élite en Colombia. Y sin embargo, yo no podría decir que yo me siento discriminada por mi condición sexual. Pero creo que eso tiene que ver con que tengo capital social y capital cultural que hace que las condiciones históricas se reduzcan. Las condiciones históricas de discriminación de la sexualidad se reduzcan. Yo diría, la crítica queer radical a las políticas identitarias es algo muy interesante, es algo muy promisorio, pero creo que tiene que ser basado en trabajos muy localizados y en momentos muy localizados y en problemas muy localizados. Porque uno, por ejemplo, decir que en Colombia el matrimonio no es condición. Es verdad, no es, pero no es para nadie, o sea, no es para nadie, no es solamente para las parejas gays, ¿sí? No es para nadie. El espacio en donde sí nos debatimos lo fuerte es la adopción.
¿Por qué?
Porque realmente el matrimonio yo diría que es muy fácil y eso ha pasado en Colombia. Digamos, a pesar de las luchas y de las veces en que se ha caído el proyecto de ley de matrimonios del mismo sexo en el Congreso y ha pasado en la Corte Constitucional, siempre es más fácil pasar reformas que no transforman el sistema, digamos, hacer reformas que transformar el sistema. Las reformas que generaría el matri que genera el matrimonio gay, pues son reformas que no realmente no producen ningún cambio en la sociedad, porque están afincando un valor dado. Es repetir el esquema de la familia mono, sí, es repetir el esquema liberal del matrimonio, y no hay absolutamente o moderno de la o digamos tradicional de la familia de una cierta forma, y no realmente no representa ningún tipo de sacrificio a la idea de lo que Butler ha llamado la idea de nación, que sí se juega con la adopción.
Porque la adopción reta el núcleo familiar.
Porque la adopción hace evidente lo que ya pasa en América Latina. Que es, y esto está, digamos, hay estadísticas sobre esto, que solamente el 20% de las familias en América Latina son familias tradicionales en un sistema, en un sentido pleno, o familias tradicionales en el sentido de papá, mamá e hijos. Solamente el 20% de las familias, el resto de las familias son de otro tipo. De otro tipo de familias, no necesariamente homoparentales, no necesariamente, pero o son familias extensas, o son familias con dos mamás, o son familias con dos papás, o son familias de padre soltero o de madre soltera. Entonces, lo que pasa con eso es que se hace evidente, se justificaría desde el Estado algo que ya está pasando. Y eso genera una ansiedad innombrable. Porque pues está en juego, digamos, está en juego la noción de cohesión social, está en juego la noción de nación, está en juego la noción de quiénes somos, de identidad de un país, y se ve profundamente minado cuando se piensa que se pueden permitir la adopción entre los hijos. Y eso yo creo que es lo que está pasando en Colombia en este momento. Vamos a ver qué pasa con la sentencia que está en la corte en este momento. De todas maneras, yo creo que el tema central del debate sobre derechos gays o sobre la situación LGBT en el mundo contemporáneo tiene que ver, desde el punto de vista teórico, con esta tensión entre políticas identitarias
Teoría queer.
y teoría queer.
Esto me gustaría que hablaras del marco teórico de tu proyecto acerca de la violencia por prejuicio
Sí.
y de los específicamente cómo articulas tú los conceptos de discriminación y exclusión.
Sí, digamos que la manera como yo me acerqué a este problema es la siguiente. Me di cuenta que la noción de discriminación ha sido sistemáticamente usada como sobre todo desde el punto de vista jurídico, como un sinónimo de exclusión. O sea, se usan como indiscriminadamente una o la otra. Yo lo que quería mostrar es que en cada sociedad, uno podría identificar diferentes tipos de prejuicios. Y esos diferentes tipos de prejuicios tienen que ver con lo que una sociedad considera viable y lo que una sociedad considera innombrable e inaceptable desde cualquier punto de vista. Y me di cuenta que esas dos cosas tenían que ver con la distinción entre discriminación y exclusión. Porque la discriminación es el tipo de práctica que funciona para aceptar de cierta manera la presencia de un otro, siempre y cuando ese otro se quede en el sitio donde está, que es en mi propia forma de evaluar, en un sitio de inferioridad.
¿Podrías darme un ejemplo en el contexto colombiano para entender, digamos, concretamente una referencia?
Sí, yo creo que he dado esta referencia, siempre la he dado no solamente en el contexto colombiano, sino lo doy en el contexto de la violencia doméstica. La idea de que hay uno de los que en la de que hay una de las personas envueltas en esto, ya sea un niño, ya sea una mujer, ya sea un anciano, tiene que ser puesto en su lugar. Es decir, hay una persona que tiene el control y ese control es ina, ese control tiene que poder permanecer intocado, tiene que intachable e intocado. Pero con una consideración que puede ser interesante para poner, es que la noción de discriminación a mí me parece que es en esto de mantener al otro en su inferioridad, funciona muy a la forma de la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Porque funciona así, funciona como al que es inferior hay que mostrarle que tiene que quedarse como inferior, pero hay que asegurarse que nunca pierde el deseo de no serlo. Entonces hay que generar una condición social que prometa una transformación, que prometa algo de cambio, pero cada vez que el grupo, la persona, básicamente el grupo, porque no estamos hablando de individualidades, sino los grupos, o digamos, ese otro, aspira a hacer a materializar esa promesa, hay que hacer un gesto que mande el mensaje de violencia para que el otro se quede como inferior.
Que puede ser en una situación doméstica con un marido y una mujer subordinada o una situación del estilo.
Exacto. Pu puede ser, puede ser con la, puede ser con la idea de que las mujeres son iguales, de que las mujeres tienen las mismas condiciones que los hombres. Puede ser con la idea de que incluso puede ser la idea de que o puede ser incluso la gente que los afrocolombianos tienen la misma situación, que tienen todos los derechos políticos, jurídicos de los ciudadanos no afroamericanos en Colombia, pero cada vez que hay una, o los pueblos indígenas, pero cada vez que hay un momento de apropiación de ese derecho, hay gestos sociales que vuelven y lo reducen. También de clase, o sea, y ahí es donde es importante la violencia en este caso no es solamente una violencia física, aunque yo hablo desde luego solamente de violencia física en mi trabajo, pero creo que hay formas de interseccionalidad en donde se mandan los mensajes desde la clase hacia la raza, desde la raza hacia la orientación sexual, para mantener al otro ahí. Y en ese sentido, yo creo que la noción de discriminación habla de qué espacios son permitidos siempre y cuando el otro se quede como inferior. Y yo creo que en Colombia tenemos múltiples casos frente a eso. El tema de la clase social en Colombia es fundamental en ese sentido. En Colombia, a diferencia de los países de otros países en donde históricamente la clase social hay movilidad entre las clases sociales por la educación, por ejemplo. En Colombia, a mí me parece que sigue existiendo un espacio de elitismo en donde hay unas formas de la clase social que son inamovibles, y que no las compra la plata y que no las compra la raza tampoco. Creo que desde el punto de vista de las sexualidades alternativas o LGBT, sucede mucho eso también, cuando sucede. Ahora, parte de lo que yo hago es mostrar que ni que si eso es la discriminación, también estudiar la discriminación así requiere identificar momentos específicos. Porque hay grupos y hay, digamos, categorías que han sufrido discriminación históricamente, pero que después no sufren solo discriminación, o que en el mismo momento se sufren tanto discriminación como exclusión. Y la exclusión tiene que ver, para comparártelo con la discriminación, con la noción de que hay cierto tipo de valores que son incompatibles con las sociedades. Ahora, una sociedad es una cosa dinámica que tiene múltiples formas de mirar. Entonces, cuando yo hablo de las sociedades, hablo realmente de las instituciones que definen lo que una sociedad es. Entonces, yo me pongo a pensar en cuál sería qué es lo que yo hago. Yo hago, ¿qué pasa con la discriminación y exclusión en el derecho? Concretamente en el derecho penal, y en relación a este tipo de violencias. O concretamente en el derecho constitucional en ciertos momentos en relación a este tipo de violencias. ¿Por qué? Porque es, ahí hay una, digamos, hay un material objetivo, hay un material escrito en el que yo puedo determinar cuál es el momento histórico y cuál es el momento geográfico y el lugar en el que estoy, o el momento histórico y el lugar en el que estoy planteando el asunto, ¿no? La exclusión tiene que ver, por otro lado, y ahí es donde tú me estás preguntando lo de limpieza social, con la noción de que hay cierto tipo de individuos o grupos que son absolutamente, o que están absolutamente, están en un constante proceso de negación, de silencio o de expulsión de la pregunta por o del espacio político, digamos, del espacio político y del espacio social. Es muy difícil, es mucho más difícil definir la exclusión con ejemplos en la medida en que la noción de exclusión que yo uso es una noción que tiene que ver no con estar por fuera de ciertos derechos, sino con no ser nombrado, como con un espacio que no se ve. Es como, digamos, yo creo que es el
Como
centro del
una
problema.
invisibilización.
Es como la es que es la es lo que es la invisibilización de lo que no se ve. Es pensar que lo que no se ve no existe. Es generar un espacio para preguntarse por lo que es injusto, que no ha podido ni siquiera hablar. Porque cada vez que habla, se traslada y se traduce al espacio de lo que se ve, porque es la única forma, obviamente. Y ahí es donde, digamos, yo he usado para mi trabajo a las teorías de Derrida, y he usado las teorías de Laclau, en el sentido de pensar que hay espacios, y concretamente mi trabajo, mi gran pregunta es, no siempre, pero por lo menos en el momento en que lo hice, ya está cambiando, pero en el momento en que hice mi primera aproximación al trabajo de la violencia por prejuicio, dónde está el espacio del deseo entre mujeres? Dónde está realmente? Y esto es un trabajo que, bueno, Beatriz ha hablado mucho de eso, Beatriz Preciado ha hablado mucho de eso. Es un trabajo que realmente lo inició y lo empezó Monique Wittig al hablar de que la lesbiana no es una mujer. Pero cuando yo lo traslado al espacio de la violencia, lo hago usando esa misma idea de Wittig, pero también uso las nociones de intersexualidad, de intersección, de interseccionalidad, las categorías de Kimberly Crenshaw, por ejemplo, que ella lo usa en relación a las mujeres negras en Estados Unidos con las leyes antidiscriminación, diciendo el género se lo toman las mujeres de clase media blanca. La discriminación por raza se lo toman los hombres negros y las mujeres negras tienen que hacer una decisión entre irse por un lado o irse por el otro. Yo lo hago más desde el punto de vista de la violencia, preguntándome, ¿los hombres gays se han tomado la categoría de la orientación sexual? ¿La violencia por orientación sexual? Las mujeres se han tomado las mujeres heterosexuales se han tomado la categoría de la violencia por género, y la violencia contra las lesbianas es algo profundamente no estudiado, digamos. Es algo que no aparece. Cuando aparece, aparece en relación a cómo se traduce la violencia contra los hombres gay o cómo se traduce la violencia contra las mujeres.
Porque es una violencia que no, en la cual no es, no se sabe si es una violencia por orientación sexual, sino es una violencia
Sí.
doméstica
Digamos,
o
ya hay un problema muy grande en probar violencias por prejuicio. Hay un problema fundamental en probar el motivo. Digamos, hay un problema jurídico fundamental en probar el motivo por eso. Por lo general pasa cuando la gente habla. O sea, lo que logra hacer que uno pueda mostrar que hay un caso de violencia por prejuicio y hacer uso de las categorías en Estados Unidos que se consideran de crímenes de odio, o en América Latina y en otras partes del mundo, lo que se considera lo que se considera un factor de agravante en el ataque, tiene que ver con la posibilidad de probar que la persona expresó ciertas frases en contra. Y con eso se puede probar, porque es muy difícil probar realmente cuando un ataque es de una cierta forma o de otra. Tú no puedes, o sea, ¿cómo pruebas? ¿Cómo pruebas que el ataque contra una mujer fue un ataque porque la persona era lesbiana? A menos, como te he dicho, y como ha pasado en los casos que uno puede recoger, que te diga usted no es un hombre, o usted va a saber cómo se siente esto, en los casos horribles de lo que está pasando en Sudáfrica, que es uno de mis próximos proyectos, que es el trabajo de lo que se llama un corrective rape, de la violación correctiva, para, no sé cómo se llama en español, no existe el tema, no, la expresión no la conozco, que es una violación, se diría una violación para corregir algo, en donde la idea es, usted va a saber cómo se siente un hombre, porque si usted se sabe cómo se siente un hombre, literalmente el hombre se vuelve un pene, obviamente. Ustedes van a, usted, digamos, la lesbiana se va a transformar inmediatamente en algo normativo.
esta invisibilización de las lesbianas que trabajas tú en el ter en términos de discriminación y exclusión no es exclusiva de un campo de la violencia, sino es algo que es mucho más presente en relación a la lesbiana como categoría dentro del espectro de estas identidades alternativas. ¿Podrías hablar un poquitico al respecto de esta invisibilización generalizada, digamos, de la categoría lesbiana y el por qué?
Bueno, yo creo que cada día es menos, en el sentido que cada día hay más. Yo creo que cada día hay menos. Digamos, las lesbianas se han vuelto visibles en tanto se han vuelto comerciales. Digamos, la invisibilidad de las lesbianas, cuando entran dentro de un circuito comercial, estoy pensando básicamente en el éxito de Ellen DeGeneres en su talk show, o digamos en la cultura norteamericana, o estoy pensando
Rosie O'Donnell.
en Rosie O'Donnell, pero también estoy pensando, digamos, lo que pasa aquí en Canadá. Es decir, aquí en Canadá yo creo que Canadá tiene, como tiene probablemente España en cierto sentido, una legislación ya muy poco, una legislación que reconoce fundamentalmente las diferencias, que reconoce con derechos cualquier tipo de opción, digamos. Todavía, desde luego, hay luchas en identidades de género. En la medida en que no, en que los espacios de transformación social, del jurídicos, económicos y políticos, todavía no se han abierto tan concretamente a la diversidad de la sexualidad, las lesbianas corren un riesgo mayor de ser invisibilizadas, porque no hay un referente social que haya podido traducir el deseo femenino sin que ese deseo sea referido a lo masculino. Hay una mujer en Alemania que ha hecho un trabajo interesante sobre violencia contra las lesbianas. Hay algunos proyectos que se han adelantado de encuestas, pero yo no conozco el primer trabajo que realmente haya planteado, o el primer estudio más que un trabajo, porque teóricamente se ha hecho, pero no un trabajo empírico que sea capaz de mostrar el alcance de la violencia específica contra las lesbianas. Y sobre todo no en América Latina. En América Latina hay trabajos de recolección de datos, pero el trabajo está por hacer. Y eso en América Latina es muy significativo porque América Latina tiene estructuras de masculinidad, de hegemonía de la masculinidad mucho, mucho más centradas que otros espacios.
Entonces la violencia contra las lesbianas se queda escondida detrás de la violencia femenina doméstica o de la violencia femenina social en general.
Se puede quedar escondida atrás de la violencia doméstica o se puede quedar escondida atrás de la violencia contra los hombres gay. Yo creo que hay una forma, yo he definido eso en dos términos. O bien hay una exclusión de tipo instrumental que tiene, o metodológica que tiene que ver con cómo se recoge la información, que tiene que ver con a quién se le pregunta, que tiene que ver con cuáles son los espacios. También tiene que ver con que las lesbianas están mucho más, son mucho menos visibles, no solamente que sean visibles desde el punto de vista de los trabajos académicos, sino son mucho menos visibles desde el punto de vista de las actividades. No sé, por ejemplo, yo esto lo digo de 4 o 5 países en América Latina, no lo puedo decir, por ejemplo, de Brasil, porque no conozco cómo es la situación en Brasil. Yo creo que en Brasil hay una tradición de trabajo mucho más coordinado. Y curiosamente Brasil es el país que tiene el puesto número uno en violencia contra las comunidades gays en América Latina, en el mundo creo, Brasil y después México. Y yo creo que hay mucho activismo, hay mucho trabajo de activistas, pero me parece que no, me parece que obviamente en Centroamérica esto es perdido, en Venezuela hay muy poco que se sepa, en Colombia... La escena gay es una escena totalmente masculina.
Esto tiene algo que ver con la autovisibilización de esos grupos minoritarios en otro sentido. Digamos que los hombres gays, fuera de que son los protegidos de la sociedad en ese sentido, se han automovilizado, creado estos espacios de una manera muy pública. Ya no sé cuáles son las circunstancias o las razones para eso, pero me parece que las mujeres lesbianas han preferido de alguna manera reunirse en espacios mucho más discretos, o esto es una asunción.
No, yo creo, yo no he hecho un trabajo sobre eso, no lo he, digamos, no te lo puedo contestar con una prueba científica, pero me da la impresión de que por lo menos en Colombia eso es cierto. Yo creo que los espacios de trabajo, de articulación pública de las mujeres lesbianas han sido mucho más reducidos. Y sobre todo es una cosa de clase, porque a mí lo que me ha parecido en Colombia es que las lesbianas que realmente han salido a la calle y han hecho articulaciones políticas son lesbianas que pertenecen a la clase media, a la clase media baja y a la clase, y a las clases trabajadoras. Yo creo que las lesbianas de clase alta en América, en Colombia específicamente, han sido mujeres que han muy respetuosamente tomado la decisión de mantenerse en su vida privada. O sea, no han politizado su opción, no la han, no les, por las razones que sean, no, como te digo, no he hecho un estudio empírico de eso, pero en la medida en que conozco más o menos el espacio, me da la impresión de que ha sido así.
En el contexto de una conversación que tuve con un activista de Irán, decía cómo las mujeres en general y la cuestión de la sexualidad en Irán es un tema que no se toca, pero que las mujeres lesbianas, como no están en la mira de la sociedad, es decir, como ya son ciudadanos de segunda clase de por sí, prefieren esconderse detrás de esa condición de segunda clase y mantienen existencias y vidas y relaciones invisibles, porque tiene una vida más fácil, digamos, no que sea un ideal para nada, al contrario, pero es como que están fuera de la vista de la sociedad.
Sí, no me acuerdo, tal vez creo que es Carlos de Sena, que es un profesor de Rutgers. Creo que alguna vez le oí la idea de que no salir del closet puede ser una opción política de resistencia, que tiene que ver probablemente con lo que tú me acabas de decir.
Sí.
Yo creo, por lo menos pensemos en otra vez tiempo y espacio, pensemos en las mujeres en Colombia. Yo creo que también tiene que ver con que los espacios de discriminación y de poder son tan claramente masculinos, que los costos de dar una pelea de ese tipo asustan. Y eso yo creo que asustan y hacen, y muchas veces el susto se queda en la forma de la no me interesa, o sea, en la forma de la individualidad, ¿no? Digamos, en esta idea muy, en cierta manera muy, yo no sé cómo lo diría, yo no sé cómo lo diría en Colombia, pero en esta idea de que la gente cree que esa política, cree que el ser apolítico existe, digamos, cree que el que el que creen que manteniéndose por fuera del político están por fuera de la política, es
Sí.
decir, que ese que ese voto en blanco no es político, digamos, que ese voto en blanco frente a actuar en la polis. Y yo creo que eso tiene que ver con el miedo a perder privilegios. Con el miedo, por un lado con el miedo a perder privilegios, pero por otro lado con el miedo a las consecuencias de ser categorizado como solamente una persona gay o sobre todo una persona lesbiana. Yo creo que eso tiene que ver con algo que puede entender cualquier persona que haya salido del closet públicamente en Latinoamérica. Por ejemplo, yo, de ser una persona que estudió filosofía y hizo un PhD en teoría política, y salgo del closet, pierdo parte de mi identidad, parte de mis otras identificaciones, no hablemos de identidad porque la identidad es imposible, parte de mis otras identificaciones que me pueden interesar más. Las pierdo porque la identificación que prima es como me ven de afuera. Y como me ven de afuera es como lesbiana, pero tiene que ver como con la imposición externa de una identificación.
Vuelve a la idea de la violencia por prejuicio, aunque no sea una violencia física.
Es totalmente, vuelve a la misma idea y no la estoy diciendo separadamente, porque tiene que ver digamos, con otra parte de mi trabajo, que, digamos, ha estado afianzada por parte de la legislación en Canadá. Hay una legislación en España a propósito, y yo creo que una forma de leer la legislación americana también lo dice, y es que la violencia no tiene que ver con las identidades de los individuos, porque esas identidades son imposibles de adjudicar. Digamos, esas identidades son, digamos, nadie se autodefine necesariamente y de una vez para siempre de una forma u otra. Y muchas veces esas identidades ni se ven, si la gente se las autoimpone, no se ven. Pero la identidad es algo que carga la mirada del otro. Y eso también lo dijo fantásticamente la persona pionera en la teoría queer, otro de los pioneros en teoría queer, que es Sedgwick, en la epistemología del closet. El problema de definir el homosexual, bueno, lo dijo Foucault también, pero lo dijo específicamente en relación a la violencia, lo dijo Sedgwick, es la mirada de quien ataca, es la mirada del perpetrador o es la mirada del que carga el prejuicio, el que pone la identidad.
Ese prejuicio en relación a las lesbianas es ¿cuál? ¿Es un prejuicio? ¿Por qué la lesbiana es una categoría
Especial de exclusión,
especial de
diría yo.
exclusión? Sí.
Yo me he robado una expresión de que usa Zizek y que también usa otra mujer que es lesbiana en Australia, que es Gail Mason, que trabaja sobre violencia. Dice que se perciben como ladronas del gozo. Sea, yo creo que parte del problema tiene que ver con que, o sea, muestra a ver cómo, yo lo he, digamos, categorizado en varias formas. uso la expresión ladronas del gozo en la medida en que cuando una sociedad se define y se autoidentifica con espacios de heterosexualidad como de heteronormatividad. Cuando eso pasa, y en muchas de nuestras sociedades claramente pasa, aunque la heterosexualidad es múltiple y muy diversa también, pero cuando se pone en el derecho no es tan diversa, cuando se pone en el derecho es muy binaria, pero cuando eso pasa, realmente lo que pasa es que se está generando la idea de que los privilegios son también distribuidos de manera binaria. Entonces, cualquier tipo de amenaza a que esa potencial distribución de los privilegios sufra, genera una profunda ansiedad y la ansiedad termina volviéndose violenta. ¿Por qué las lesbianas son radicalmente amenazantes frente a esto? Porque evidencian algo que ha sido históricamente naturalizado, que es que los hombres tienen el poder. Y ese poder masculino es un poder que tiene que ver con la capacidad de escoger mujeres. Gayle Rubin también lo ha dicho. Lo dijo en su clásico texto sobre el sistema de sexo-género. Ser hombre se define con la capacidad que uno tiene de escoger mujeres. Pero no solamente eso, se define con lo que simbólicamente implica tener la capacidad de pronunciar la ley. Que dicho desde el punto de vista lacaniano es poseer el falo. Y que por más de que entendamos que el falo, desde el punto de vista lacaniano, no lo tiene nadie, es evidente que se ha leído históricamente como que los hombres lo poseen. Realmente lo que poseen es la capacidad de instaurar la ley. Esa ley no es una ley definitiva, no es una ley única, y sin embargo es una ley que, digamos, se vive como si se fuera el dueño de la capacidad de imponerla. El deseo entre mujeres pone en entredicho la naturalización del poder, del poder heterosexual, no solamente de los hombres, sino de la masculinidad.
¿Será que podrías poner en contexto cuáles han sido ciertas estrategias de grupos de lesbianas radicales en oposición a este poder? ¿Ha sido lo que llaman las lesbianas separatistas, las lesbianas que protegen su cuerpo y la mirada de los hombres? ¿Ha sido, si te podrías referir a cómo se puede, cómo se puede proteger de esa violencia, aunque sea de una manera simbólica, si no es una violencia física?
Mira, esto que te estoy diciendo suena mucho a los 70s, pero yo no lo estoy diciendo desde los 70s. Mejor dicho, yo no estoy hablando aquí de las lesbianas separatistas, aunque respeto su momento, lo que sea, pero yo no, digamos, esto que estoy diciendo no está referido, yo no lo considero exclusivo de un momento histórico.
No, y la pregunta no es para que sea histórico, sino estrategias, digamos, contemporáneas también, que puedan haber partido de las lesbianas separatistas, pero hoy en día, ¿cómo se maneja ese tema de la contraviolencia o
De la
la
resistencia.
resistencia?
Es que yo creo que la teoría queer es la forma, la teoría queer es la que lo logra. O sea, yo creo que el desmonte de los binarios, incluido la noción de una lesbiana encarnada, o sea, yo creo que es la teoría queer la que pone la resistencia más radical y más interesante. Honestamente, yo creo que desde el punto de vista teórico, que eso es lo que lo hace. Porque ya el problema no, o sea, porque, y ahí es donde yo digo que encontré los límites, o sea, el problema de los límites es que yo no podría pensar que un hombre, que alguien por ser un hombre gay es menos de mi pelaje. Mejor dicho, no puede, digamos, algo de lo que ha pasado, de lo que ha pasado históricamente es que la teoría queer nos ha enseñado que, no, o nos ha mostrado que la diferencia es una, las diferencias. Las diferencias son impuestas por el poder. Eso es lo que la teoría queer ha mostrado. De hecho, lo mostró Derrida con la deconstrucción. O sea, que la diferencia es material, es real, tiene consecuencias materiales reales dramáticas, pero no es natural, es impuesta. Y la manera como uno se une a esas articulaciones la repite o logra combatirla. Entonces, la gran resistencia viene desde ahí. Pero la pregunta es, si hay que sobrevivir en un mundo que no ha desmontado todo de una manera inmediata, ¿con cuáles articulaciones me voy a vincular y con cuáles no?
Cuando dices que la resistencia viene de la teoría queer, hablas de la también la resistencia a esas identidades fijas, de un entendimiento más fluido de
Absolutamente.
las categorías.
Sí, y por eso digo, porque todo esto que te digo tú lo puedes encontrar en los grandes pioneros de la teoría queer. Yo no te estoy diciendo nada nuevo, pero mi estudio sobre la violencia lo que ha tratado de mostrar es la discriminación y la exclusión es una distinción que yo hago para tratar de mostrar que en los espacios sociales la discriminación es espantosa y hay que combatirla, pero es una forma en que las sociedades todas aceptan la diferencia, así sea como inferior. Mientras que hay formas de la exclusión, en donde las sociedades dicen estos espacios, estos grupos o estos momentos, estas expresiones no las vamos a aceptar. Entonces las excluyen. Pero la pregunta frente a eso es, ¿qué hacemos desde el punto de vista jurídico? Que es lo que a mí me interesa, y ¿qué hacemos desde el punto de vista de la violencia? Entonces, yo digo, ¿cómo se acerca la teoría queer o cómo nos acercamos hacia esos problemas de violencia para desmontar las injusticias, pero al mismo tiempo para lidiar con el hecho de que el mundo, de que los grupos todavía son víctimas o todavía son los blancos de las todavía son los blancos de la violencia, así no se quieran definir como grupos sexuales o como grupos minoritarios o como grupos raciales, todavía son atacados así. Y en ese sentido, digamos, la idea de que es la mirada del atacante el que produce la identidad, me genera una alternativa. Es distinto decir que atacaron a esta persona porque es negra o atacaron a esta persona porque es gay, a que la atacaron porque el atacante con su prejuicio la vio así o lo percibió así o la percibió así. Eso nos deja, digamos, con una pregunta entonces, si eso es así, ¿qué pasa? Entonces no hay lesbianas, o sea, digamos, ¿para qué hablar de algo que son las lesbianas, que es el deseo entre las mujeres? No se trata de reivindicar a las lesbianas como una identidad que tiene que ser reconocida per se y como más marginal o más excluida que otras. Se trata de reconocer, básicamente, que hay una forma del deseo, que hay muchas formas del deseo que no son nombra que no están nombradas, que no están incluidas, que hay muchas formas del deseo que requieren ser exploradas todavía y que son formas del deseo que la única manera en que se han visto o que se hacen visibles es a través de la violencia. ¿Sí? Y aún en la violencia, digamos, no son reconocidas porque se traducen a otra cosa. Pero eso no implica que no puedan ser, que no puedan ser recono que esa violencia no nos pueda decir algo sobre qué es la amenaza, sobre qué es el miedo, qué es la ansiedad. No para reivindicar a las lesbianas como tales, como una identidad fija, igual a los gays o a las mujeres, sino para mostrar que hay cierto tipo de prácticas que solamente se evidencian o se han evidenciado históricamente a través de la violencia y que nos hablan de ciertos prejuicios. Esos prejuicios tienen que ver, a mi manera de ver, en el caso de las lesbianas, con una profunda ansiedad a pensar que haya formas del deseo que no involucren
Los hombres.
no solo no los hombres, las masculinidad, la
La masculinidad, exacto.
masculinidad como la hemos conocido.
Hay algo que no has mencionado que es indispensable para tu pensamiento o para que quisieras mencionar en este momento.
Una de las cosas que ha sido más interesante para mi propio proceso académico y personal es el tipo de movilidad que este tema genera. porque es un tema en el que voy desde la teoría a la práctica cotidianamente. Y eso ha sido parte, digamos, de la de un aprendizaje a caminar en terrenos movedizos, a cambiar, digamos, a reevaluar mi opinión constantemente, a tener que ponerme problemas teóricos que muchas veces no puedo resolver y a tener que explorar espacios de investigación empírica que no siempre me confirman lo que pienso. Entonces, yo creo que este ha sido en mi vida personal y académica un espacio central para encontrar todos mis intereses. Y algo que para mí realmente es muy interesante, porque yo siempre me consideré solamente una académica y una teórica. Y con estos temas, sobre todo el tema de la violencia, he sido capaz de poner un pie en la intervención en el mundo de mi trabajo y de la, digamos, en el diálogo con algo más allá de la academia, que ha sido profundamente gratificante y ha sido profundamente enriquecedor porque es un espacio que me mantiene constantemente en la pregunta. Es un problema que por su novedad, en cierto sentido, no una novedad teórica, porque digamos muchas cosas teóricas ya están dichas, pero por la necesidad de contrastarlo con lo que pasa y con lo que pasa específicamente en el derecho, con lo que pasa en las decisiones políticas, en las políticas públicas, todo el tiempo me hace reevaluar y me hace reevaluar no solamente me hace reevaluar mi pensamiento, me hace reevaluar mi forma de vivir todo el tiempo y mis decisiones. Es algo que hace que el tema sea inagotable, que el problema sea grande, pero que haya también muchos espacios políticos hacia el futuro de posibilidades
De discusión.
y de elecciones de cómo, de qué plantear a las generaciones nuevas. Porque realmente creo, y esto sí es, y con esto termino, puede ser que uno tenga que ser estratégico en el uso de las identidades y ser teórico en desde el punto de vista de la teoría queer y en la deconstrucción y que eso genere miles de contradicciones. Pero son contradicciones que representan un compromiso para el futuro, para la educación de las otras generaciones. Ya las nuevas generaciones, sobre todo en América Latina, ya no tienen ya la manera como se plantean en los prejuicios, espero y soñaría que fuera distinta a como lo hicimos nosotros.